Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablar de la conmemoración realizada tanto en Salobreña como en otros puntos de la costa y la provincia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Aquí la vía hemos tenido un emotivo acto institucional. Vamos a hablar también de obras que en este caso llevan adelante conjuntamente, o van a llevar, no han comenzado todavía, el Ayuntamiento y la Diputación para remodelar infraestructuras deportivas del municipio. Más asuntos, hablaremos de caminos rurales en Motril, también de cruceros y de otros asuntos que destacan en la parrilla de hoy, vinculados, por ejemplo, a actividades en municipios vecinos, pero mejor, si lo más destacado, lo resumimos en estos titulares. Salobreña conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer con un acto institucional y un homenaje a las 39 víctimas de 2025. Ayuntamiento y Diputación invertirán 178.000 euros para mejorar la iluminación del Estadio de Salobreña y remodelar la piscina de Lobres. Motril finaliza la mejora del camino del Cortijo de las Horreras gracias a 107.000 euros procedentes del PFEA. El puerto de Motril participa en Algeciras en un foro de San Cruz para poner en valor la promoción de Granada como destino de cruceros. Salobreña invita a las mujeres del municipio a un taller generacional para derribar y construir miradas sobre la igualdad. Motril celebra este sábado una nueva edición de su Feria de Asociaciones. Y las terceras jornadas tecnológicas y de emprendimiento del IES Francisco Javier de Burgos reúnen en Motril a empresas y expertos del sector.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer con un acto institucional con carácter reivindicativo. Además de la lectura del manifiesto del 25N, han tenido lugar actuaciones sobre el escenario y también un homenaje a las 39 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025. A medida que se han leído sus nombres, se ha colocado un clavel en el escenario del auditorio. El encargado de abrir el acto ha sido el alcalde Javier Ortega, quien ha asegurado en su discurso que la violencia de género no puede normalizarse ni justificarse y que la respuesta debe ser colectiva. Ha afirmado que las administraciones son un reflejo de la sociedad y si ésta no reacciona, las instituciones tampoco lo harán con la contundencia necesaria. Por ello ha apelado a un cambio profundo en la forma de relacionarnos y en la educación en igualdad. Para evidenciar la magnitud de esta lacra, Ortega ha dado algunas cifras, con 39 mujeres asesinadas en lo que va de 2025, 1.323 desde 2003 y cientos de niños que han quedado huérfanos, 20 solo este año. Ha recordado además que hasta junio se registraron casi 100.000 denuncias, sin contar los casos silenciados por miedo o presión social. Para el primer edil, detrás de cada número hay una familia rota y una realidad que demuestra que la sociedad aún no ha avanzado lo suficiente. Javier Ortega es el alcalde de Salobreña.
La frialdad y la crueldad de los datos que os acabo de poner encima de la mesa. Lo único que nos dice es que el camino todavía no lo hemos andado del todo. Nos queda muchísimo camino por delante, que nos queda muchísimo que hacer. Que es precisamente aquí la sociedad la que tiene que impulsar, la que tiene que moverse, la que tiene que reaccionar ante una situación tan injusta como es la violencia de género y que trae las consecuencias que como hemos visto son solamente, o parece que son números, pero detrás de cada número hay una familia que sufre, una familia totalmente destrozada. Y por lo tanto nos queda mucho camino todavía por andar. Y ese camino lo tenemos que andar como sociedad, porque al fin y al cabo las administraciones no son más que eso, más que el reflejo de la sociedad donde vivimos.
Ortega ha reclamado mejorar los mecanismos de protección, señalando fallos como los derivados de dispositivos de seguimiento que no funcionan correctamente. Ha llamado especialmente a los jóvenes a ser intolerantes con la injusticia y a levantar la voz ante cualquier forma de violencia machista, concluyendo que el 25N es un día para reflexionar y movilizarse, pero que la lucha continúa cada día hasta alcanzar una sociedad igualitaria y sin víctimas. Por su parte, la concejal de Igualdad del consistorio, Ángela Rodríguez, ha coincidido en que cada cifra y cada caso evidencian que este problema afecta directamente a vidas, familias y comunidades. Ha subrayado que la violencia contra las mujeres es un problema social, estructural y político que exige recursos, compromiso y acción constante, por lo que ha explicado que su área desarrolla un trabajo continuo y especializado, reforzando la atención psicológica, acompañando a las víctimas y manteniendo una estrecha coordinación con fuerzas de seguridad, servicios sociales, centros de salud y centros educativos. Es Ángela Rodríguez.
Desde el Ayuntamiento de Salobreña queremos dejar claro que la violencia contra la mujer es un problema social, estructural y político, que exige recursos, compromiso y acción permanente. Como concejala de Igualdad, hoy quiero reafirmar el trabajo que estamos realizando desde el área de Igualdad, un trabajo continuo, especializado e interdisciplinar. A lo largo de este año ha demostrado que cuando las instituciones se implican, las mujeres no están solas. Desde el Ayuntamiento hemos profundizado en nuestra labor de atención integral a las víctimas, reforzando la atención psicológica, acompañando los procesos, ofreciendo asesoramiento especializado, coordinándonos de manera constante con Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales, Centros de Salud, trabajando con los centros educativos en programas de prevención, igualdad y coeducación.
Así ha explicado que se han impulsado talleres, campañas y actividades de sensibilización, así como recursos destinados a proteger directamente a mujeres y menores. Ha insistido en que la prevención ha sido fundamental, pero también la protección inmediata, y ha querido remarcar la responsabilidad institucional de garantizar la seguridad de quienes sufren violencia de género. La encargada de leer el manifiesto ha sido Josefina Fernández, presidenta de la Asociación AMAL, dedicada a ayudar a las mujeres desfavorecidas. El documento recuerda el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, que en 1995 ya identificó la violencia contra las mujeres como un área de especial preocupación que exigía una respuesta inmediata y sostenida. A pesar de los avances legislativos logrados en España en las últimas décadas, el texto ha subrayado que la violencia machista sigue siendo un problema estructural que requiere un compromiso político y social firme. El manifiesto remarca que desde 2003, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, y solo en 2024 se han registrado más de 199.000 denuncias por violencia de género, con 50 mujeres asesinadas y más de 101.000 casos activos en el sistema Biogen, según la Fiscalía General del Estado. En lo que va de 2025, la violencia de género ha arrebatado la vida a 39 mujeres, 12 de ellas en Andalucía, una en la provincia de Granada, lo que ha evidenciado también la necesidad de afrontar otros retos, como la violencia sexual, la violencia vicaria, la explotación, la trata y las múltiples formas de control y dominación. El manifiesto advierte además del crecimiento de la violencia digital, especialmente entre la juventud, y alerta de que un 44% de los hombres en España y un 52% entre los jóvenes de 16 a 24 años cree que la promoción de la igualdad ha llegado demasiado lejos y que ahora se discrimina a los hombres, lo decía Josefina Fernández durante la lectura del manifiesto.
Estas alarmantes cifras nos llevan a afrontar además otros desafíos: la violencia sexual, la violencia vicaria, la explotación, la trata y todas las formas de control y dominación que se ejercen sobre las mujeres. A todo esto hemos de sumar el incremento de la violencia digital, que afecta de manera muy especialmente grave a la juventud y que constituye uno de los retos más urgentes de nuestra sociedad. Un 44,1% de los hombres en España está de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora se discrimina al hombre, cifra que asciende al 52% entre los jóvenes, de entre 16 y 24 años.
En el marco del acto, el Área de Igualdad ha dedicado un reconocimiento especial a Silverio Jiménez Molina, de la Ferretería Neptuno, y a la Unión de Cerrajeros de Andalucía, por el convenio de colaboración que mantienen para intervenir de manera gratuita cuando una mujer está en peligro, recordando que cambiar una cerradura en un momento crítico ha podido devolver seguridad, tranquilidad e incluso salvar una vida. Municipios vecinos, administraciones supramunicipales y sindicatos reafirman su compromiso contra la violencia de género, informa Manolo Guirado.
Así es, en Almuñécar se ha conmemorado con un acto institucional en la plaza del ayuntamiento, encabezado por el alcalde Juan José Ruiz Joya y la concejala María del Carmen Martín Orce, en el que han participado centros educativos, asociaciones y entidades sociales para reafirmar el compromiso municipal contra la violencia de género. Durante la lectura del manifiesto se ha subrayado la importancia de la educación en igualdad y del refuerzo de los mecanismos de protección, y se ha guardado también un minuto de silencio tras nombrar a las víctimas de 2025. Desde el consistorio sexitano se ha insistido en que la lucha contra esta lacra implica a toda la sociedad, especialmente en un municipio que cuenta con 156 casos activos con órdenes de alejamiento. También en Granada, el subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla, ha afirmado hoy que el gobierno de España reitera su compromiso firme e inequívoco con la construcción de una sociedad igualitaria y libre de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Montilla ha pronunciado estas palabras durante la lectura de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un acto celebrado este mediodía en la subdelegación del gobierno. El subdelegado ha subrayado que la violencia machista es una violencia estructural que constituye la expresión más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder históricas de los hombres sobre las mujeres, recordando que vulnera derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física y moral, la igualdad y la dignidad. Dice que hablamos de una violencia que también afecta a la infancia y que exige una respuesta integral, sostenida y coordinada desde todas las instituciones públicas. Es José Antonio Montilla.
Pero ya más allá de las muertes, que son la punta del iceberg, es que cada día hay agresiones físicas, psíquicas, humillaciones, amenazas, actuaciones en cualquier lugar de nuestra provincia. Cada día en el pueblo más pequeño pues se produce una situación de violencia de género, y ante esta situación solo tenemos que actuar todos juntos. Por supuesto, desde la perspectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protegiendo a las víctimas y persiguiendo a los agresores, pero también desde la sociedad, trasladando ese mensaje de que no podemos aceptar esos comportamientos machistas que al final terminan derivando en violencia.
Desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, 44 de ellas en nuestra provincia, y desde 2013, 65 menores han sido asesinados. En lo que va de 2025, se contabilizan 38 mujeres y 3 menores asesinados en España. En Granada hemos sufrido un asesinato por violencia machista este año, ocurrido en agosto en la vecina ciudad de Motril. Los sindicatos de clase se han concentrado en la capital a las puertas del edificio de UGT y Comisiones. Allí, Elisenda Sánchez, secretaria de Igualdad de UGT en Granada, ha hecho un llamamiento para combatir las desigualdades en los centros de trabajo y en toda la sociedad. Así, la representante de UGT ha exigido combatir las causas profundas de esta violencia y aumentar los recursos e instrumentos públicos destinados a su prevención y eliminación. Y de manera contundente ha manifestado su rechazo frontal y condena a los discursos negacionistas de la violencia de género y antifeministas. Por su parte, la secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras en Granada, Clara Castarnado, ha denunciado la dejadez de la Junta de Andalucía en los recursos destinados a la atención de las víctimas de violencia de género y la falta de refuerzo en los centros municipales de información. Ha señalado que, pese a los avances legislativos logrados en los últimos años, incluido el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, las respuestas institucionales continúan siendo insuficientes para garantizar una protección real y efectiva de las mujeres.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Diputación de Granada destinará 89.000 euros a la renovación y modernización de varias instalaciones deportivas de Salobreña dentro del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024. La intervención incluye el cambio de la luminaria del campo de fútbol y la pista de atletismo, así como la remodelación integral de la piscina y el gimnasio de Lobres. La actuación supone una inversión total de 178.000 euros, financiada al 50% entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Salobreña. El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, visitó hace unos días el municipio y mantuvo un encuentro con el concejal de Deportes, Plácido Leiva, para concretar los detalles del proyecto y el calendario de ejecución. Escobedo ha destacado que estas actuaciones contribuyen a mejorar la calidad y la eficiencia de las instalaciones municipales, al tiempo que fomentan la práctica deportiva en espacios adecuados para todas las edades. Asimismo, ha subrayado el papel del Plan Provincial como herramienta para garantizar inversiones equilibradas en toda la provincia. Nuestro objetivo, ha dicho, es que ningún municipio quede atrás y que todos los vecinos puedan disfrutar de infraestructuras seguras, eficientes y de calidad, ha afirmado el diputado. Por su parte, Leiva ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha señalado que este tipo de inversiones resultan esenciales para municipios como Salobreña, ya que estas mejoras permiten ofrecer a los vecinos unas instalaciones más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales, ha indicado. El Ayuntamiento de Motril ha concluido la mejora integral del camino del Cortijo de las Zorreras, una actuación financiada a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2024, con un presupuesto de 107.500 euros. La obra ha permitido reforzar el firme y pavimentar este camino que da acceso a numerosas fincas agrícolas y viviendas rurales, mejorando de forma notable la seguridad y la movilidad en la zona. Se trata de un camino estratégico para el acceso a cultivos de huerta y subtropicales, que presentaba un deterioro significativo. Su pendiente provocaba que en episodios de lluvia se generasen barranqueras y blandones que lo hacían impracticable y generaban constantes costes de reparación. La concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Raquel Escámez, ha celebrado la finalización de esta nueva actuación en Las Zorreras, donde han desbrozado, limpiado, nivelado y asfaltado más de 2.300 metros cuadrados. Es Raquel Escámez.
Nos encontramos en el camino del Cortijo de Las Zorreras, donde el PFE ha hecho una nueva actuación, desbrozando, limpiando, nivelando, le ha hecho una capita de zahorra y ya con su posterior asfaltado y nada, un camino de unos 2.330 metros cuadrados. El coste ha sido de unos 107.000 euros aproximadamente y nada, ya tenemos un camino arreglado gracias al PFEA, ya seguro y sin riesgo para nuestros agricultores y vecinos de la zona. Aparte ya de agricultores, que eso es lo principal, ya nuestros vecinos también que tienen que pasar por aquí porque deriva muchos caminos colindantes.
Los trabajos ejecutados han incluido el desbroce y limpieza del terreno, la nivelación, la mejora del firme y la pavimentación completa del trazado. La intervención se ha culminado con una capa de rodadura de aglomerado asfáltico y la nivelación de arquetas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril participa en Algeciras en un foro de San Cruz para poner en valor la promoción de Granada como destino de cruceros.
El puerto de Motril ha participado este martes en el foro Innovación, una oportunidad en el sector portuario y turístico celebrado en la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, un encuentro que ha reunido a los 7 puertos andaluces de interés general, además de Ceuta y Melilla, para impulsar proyectos innovadores que mejoren la competitividad del sector. La jornada, enmarcada en el programa anual de San Cruz, ha perseguido potenciar el turismo náutico y de cruceros y fortalecer la cooperación entre puertos andaluces. El presidente de la Autoridad Portuaria Motrileña, José García Fuentes, ha destacado la importancia de esta línea de trabajo conjunta. Ha dicho que la innovación permite avanzar al puerto hacia un modelo más fuerte y sostenible, y estos foros son esenciales para compartir estrategias. Escuchamos a Pepe García Fuentes.
Y el trabajo tan importante que se está haciendo en materia de turismo, en materia de promoción de Andalucía como destino de cruceros, de la náutica deportiva, pero también tocando otros temas, ¿no? Luego San Cruz además trabaja en una serie de foros que se desarrollan durante todo el año, casi una decena de ellos, donde se tocan temáticas específicas, donde se tocan temas de actualidad, y uno de ellos es lógicamente la innovación, ¿no? Donde los puertos tenemos y jugamos un papel fundamental, especialmente que sea el escenario aquí en el puerto de Algeciras, que es pionero y todo un referente en materia de innovación, pues yo creo que no es fruto de la casualidad, ¿no?
García Fuentes ha comentado también que para Motril, además, ha supuesto una oportunidad para seguir poniendo en valor el trabajo que viene realizando en la promoción de Granada como destino de cruceros.
El Grupo Municipal Socialista de Motril ha desmentido con rotundidad las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Juan Fernando Hernández, quien ha difundido, dicen los socialistas, públicamente el bulo de que el PSOE ha votado en contra de la Semana Santa. Los socialistas califican estas manifestaciones de falsas, irresponsables y profundamente manipuladoras y denuncian que el PP utilice la fe y las tradiciones motrileñas como arma partidista. La portavoz adjunta del PSOE, Gador Domínguez, ha sido tajante, señalando que es rotundamente falso que el PSOE esté en contra de la Semana Santa. Lo sabe el señor Juan Fernando Hernández, lo sabe el PP y aún así han decidido mentir y tratar de confundir a la ciudadanía. El PSOE de Motril respeta y defiende profundamente nuestra Semana Santa, dice, a sus hermandades y cofradías, a sus costaleros y portadores, y a la juventud cofrade, también a las bandas de música, a los comercios y a todas las personas que la hacen posible. Desde el PSOE recuerdan que el voto en contra emitido en el Pleno no fue contra la Semana Santa, sino contra unos presupuestos municipales improvisados, opacos y alejados de las prioridades reales de Motril. En este sentido, Domínguez ha subrayado que hemos votado contra unos presupuestos mal hechos, sin planificación y sin transparencia, no contra la Semana Santa. Es muy distinto. Resulta muy grave que el portavoz del PP intente transformar un debate sobre la gestión municipal en una falsa acusación contra el compromiso del PSOE con nuestras tradiciones. Los socialistas advierten que el PP intenta instalar la idea de que quien no aplaude sus decisiones está en contra de Motril o contra la Semana Santa, algo que consideran un chantaje emocional intolerable. No vamos a aceptar que se use la fe de muchas personas y una celebración tan querida como la Semana Santa para tapar la mala gestión del gobierno municipal, ha señalado Domínguez, añadiendo que a la ciudadanía se le debe verdad, respeto y rigor, no campañas de miedo ni bulos interesados.
Redacción Costa.
Seguimos en el ámbito político, pero en este caso en Almuñécar, porque el próximo viernes 29 de noviembre, Alcalá de Guadaira acogerá la presentación oficial de Andalucistas, un nuevo espacio político y social que nace con vocación de permanencia y con el objetivo de reforzar el andalucismo contemporáneo y construir una voz propia para Andalucía, un movimiento al que se pliega Convergencia Andaluza de Almuñécar. La iniciativa, promovida por representantes municipales, activistas culturales y personas vinculadas al movimiento andalucista, pretende abrir un camino de unidad, cooperación y futuro, afirman. Los organizadores destacan que Andalucistas no es un partido ni una marca electoral al uso, sino un espacio político amplio que quiere situar a Andalucía en el centro del debate político, cultural y social, desde la soberanía política, económica, cultural y social. La reconfiguración del espacio político andalucista no nace desde la nostalgia, sino desde el futuro, con un mensaje de ilusión, esperanza y crecimiento, señalan desde Convergencia Andaluza de Almuñécar. Añade que se quiere construir un andalucismo más fuerte, más amplio, mejor organizado y más útil para nuestro pueblo. Muchos andaluces reclaman una opción electoral que defienda los intereses de nuestro pueblo y que haga valer nuestro peso específico en el conjunto del Estado. Y estamos trabajando de forma responsable y generosa para ofrecer ese espacio andalucista de garantía política, comentan los organizadores. El acto tendrá lugar en el auditorio de Riberas del Guadaira, de Alcalá de Guadaira. Contará con varias intervenciones y está abierto a cualquier persona interesada en la identidad, la cultura y la defensa de los intereses del pueblo andaluz. Desde la organización señalan que el 29N será un punto de partida para quienes creen que Andalucía necesita organizarse mejor, hablar con más claridad y construir un proyecto propio de futuro. Salobreña invita a las mujeres del municipio a un taller generacional para derribar y construir miradas sobre la igualdad.
Dentro de la programación especial por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Salobreña ha organizado para este miércoles 26 un taller bajo el nombre Derribar y Construir, una actividad pensada para que mujeres de distintas edades puedan conversar, reconocerse y reflexionar juntas sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. El encuentro se celebrará en la sala de seminarios del Ayuntamiento a partir de las 5:30 de la tarde y estará conducido por la asociación Semilla Educa. La monitora del taller, Rosa Fernández de la Rosa, ha explicado que el objetivo principal es crear un espacio de conversación abierto donde varias generaciones puedan compartir experiencias y vivencias. Según ha señalado, este intercambio es clave para derribar creencias y estereotipos machistas que aún siguen presentes. Escuchamos a Rosa Fernández de la Rosa.
Donde mujeres de todas las edades pueden hablar y, bueno, pues destruir todas las cosas sociales machismo que tenemos en nuestro día a día y desahogarse un poco para volver a construir y juntas pues tener un espacio de comunicación abierto en el que varias generaciones pueden hablar y comentar las diversas situaciones de machismo, micromachismo que vivimos situaciones de violencia y bueno, del pueblo en general, lo que podemos mejorar.
Fernández ha adelantado que la sesión será dinámica y cercana, con un ambiente distendido para que todas las participantes se sientan cómodas. Además, el taller servirá para recoger propuestas de mejora en materia de igualdad dentro del propio municipio, a partir de las aportaciones que vayan surgiendo durante la conversación. Ha insistido la monitora que el taller está abierto a todas las mujeres del pueblo. Ha dicho que lo importante es que se pueda hablar con naturalidad y que lo que salga de ese diálogo sirva para mejorar nuestra sociedad y nuestro entorno. La actividad forma parte del compromiso municipal por seguir impulsando iniciativas de sensibilización y participación ciudadana en torno a la igualdad y la erradicación de la violencia machista. Dentro de este programa se organiza el próximo 5 de diciembre otro taller, en este caso creativo, que favorece la atención plena y la gestión de las emociones, que será impartido por Isabel Izquierdo, de Esencia Yoga Mind.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Feria de Asociaciones de Motril celebrará una nueva edición el sábado 29 de noviembre en el Parque de los Pueblos de América, reuniendo a más de una treintena de colectivos locales. El objetivo principal de esta cita es visibilizar el trabajo que desarrollan estas entidades y fortalecer el tejido asociativo del municipio. La feria abrirá sus puertas a las 11. Durante la jornada, las asociaciones participantes instalarán stands informativos y desarrollarán talleres para mostrar sus actividades en ámbitos sociales, culturales, deportivos y vecinales. También se celebrará una paella solidaria, cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza, conocida como Jesús Abandonado. El programa incluirá exhibiciones deportivas y culturales abiertas al público, entre ellas zumba, fitness, flamenco, sevillanas, gimnasia y diferentes modalidades de baile. También se ofrecerán talleres de manualidades, estimulación cognitiva y prevención del acoso escolar, así como actividades infantiles organizadas por personal del área de acción social. La concejal de Acción Social y Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, ha destacado la importancia de este encuentro y ha animado tanto a la ciudadanía a asistir como a las asociaciones que aún no participan a unirse para dar a conocer toda su labor a la población. Es Inmaculada Torres.
La Feria de Asociaciones es un evento en el que diferentes asociaciones, instituciones y, como he dicho, asociaciones, pues bueno, hacen una muestra de su trabajo para promover la actividad que llevan a cabo durante todo el año. El objetivo principal, pues precisamente, es conocer cuáles son esas asociaciones, qué actividad llevan a cabo.
Más de 30 asociaciones formarán parte de esta edición, entre ellas colectivos vecinales, entidades sociales como Cruz Roja, 11, Asociación Española contra el Cáncer Granadown y grupos culturales y deportivos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Salón de Actos del IES Francisco Javier de Burgos de Motril acoge este miércoles nuevamente el punto de encuentro para profesionales y con motivo de la celebración de las terceras jornadas tecnológicas y de emprendimiento organizadas por el Departamento de Informática del Centro. Tras el éxito de ediciones anteriores, el Instituto vuelve a reunir a empresas punteras del sector tecnológico y agroalimentario para ofrecer conferencias, mesas redondas, talleres y un showroom de realidad virtual en horario de 9 a 14 horas. La actividad está abierta a cualquier persona interesada, sea o no estudiante, aunque desde la organización se recomienda realizar inscripción previa en la web oficial. Para el responsable del Departamento de Informática del IES Francisco Javier de Burgos, Antonio Castellón, cada año hay un aumento del interés en esta materia, por lo que el centro continúa en la tarea de acercar la realidad de las empresas a los estudiantes y ofrecer formación de calidad a toda la comarca. Ha recalcado que muchos de los conocimientos que aquí se van a exponer suponen la realidad de un sector puntero donde las oportunidades laborales son muy interesantes para el estudiantado. Para Castellón, estas sesiones permiten que el alumnado vea casos reales de emprendimiento, entienda cómo evoluciona el sector y descubra que en Motril también es posible innovar y crear tecnología competitiva. Es Antonio Castellón.
El objetivo siempre es mostrar a los alumnos la realidad del sector tecnológico, informático y cómo realmente aquí tenemos oportunidades para formarnos y trabajar en grandes empresas multinacionales, ¿no? Y también crear un evento tecnológico donde se muestren avances de última generación en diversos campos, ¿no? Y este año vamos a hacer algo que yo creo que es súper interesante, que es mostrar toda la innovación tecnológica y cómo la informática está entrando en el mundo del campo y cómo realmente las producciones, las fincas, etcétera, pues están pareciéndose cada vez más a centros de SIADEL y de la NASA, que que al típico campo, ¿no? En el sitio donde estamos, pues hay unas oportunidades de trabajo y de desarrollo, pues que son muy interesantes y que debemos de aprovechar a la gente de aquí.
Las jornadas contarán con la presencia de diversas empresas. Además, varios institutos de la provincia han confirmado su asistencia, incluyendo centros de Granada, Durcal, Almuñécar y Motril. La colaboración del IES Alan Turing de Málaga, habitual en este evento, vuelve a ser clave gracias a la participación del profesor Sergio Banderas, especialista en soft skills y comunicación. Las conferencias van a centrarse en analizar el sector TIC en la comarca, sesiones de soft skills que trabajan herramientas de comunicación o un panel de antiguos alumnos. También habrá una mesa redonda que servirá para conocer a empresas del sector tecnológico que operan en la zona. Ya nos metemos en la agenda que tenemos en Salobreña y resto de la costa. En lo que respecta a la villa, ya les hemos contado sobre las actividades que tienen lugar en torno a la conmemoración del 25N, concretamente con ese taller previsto para mañana. Pero tenemos también el Festival Sónico, que se celebra este próximo viernes en su octava edición en el Auditorio de la Villa, con la actuación de Hydra en su único concierto en Andalucía, con Juan Belda y Marcus Breus. La actividad entonces será con la entrada al precio de 12 euros de manera anticipada a las 8 de la tarde. Tenemos también la ceremonia de homenaje a las parejas que celebran sus bodas de oro. Esto será el próximo sábado en el Auditorio de la Villa desde las 5:30 de la tarde, en un acto que contará con la actuación especial del grupo Cantares. Esta es la actividad cultural que nos espera aquí en la Villa. Les recordamos también que el próximo día sábado tiene lugar una manifestación por Palestina. Será a las 12 en la Plaza de la Pontanilla. Y más actividades que nos proponen otros municipios de la costa granadina en materia cultural. Por ejemplo, tenemos la propuesta de esta semana del Cine Club Mediterráneo, que llega con la película Mi Amiga Eva. Se va a proyectar tanto el miércoles como el viernes a las 8 en el Centro Cultural Caja Granada. Tenemos además teatro en el Calderón este viernes a las 8 con Chances, Segundas Oportunidades, la actuación teatral que comenzará, decíamos, a las 8, mientras que también hay teatro el día sábado a las 7, en este caso también en el Calderón, con la obra La Vida Resuelta. Y también en Almuñécar tenemos una larga lista de actividades para esta misma semana, por cierto, en el municipio sexitano, pero en La Herradura se está celebrando la 40ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia. Decíamos que en Almuñécar tenemos actividad con la comedia que llega este próximo viernes al Auditorio de la Casa de la Cultura. 8 apellidos andaluces, el funeral será a las 21 horas. Además, también el viernes hay una conferencia sobre protección contra la radiación electromagnética a las 6 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. El sábado se presenta en concierto Delito Blues Band a las 7 también en el auditorio. Mismo escenario que el día domingo va a acoger el concierto Amor en los 80, La Chica de Ayer. En este caso a las 7 de la tarde. Además, el domingo tenemos ecomercado en la Plaza del Agua de 10 a 14 horas. Es la actividad que nos proponen los municipios de la costa para estos próximos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el litoral, temperaturas en descenso con heladas débiles a moderadas en el interior y vientos flojos a moderados de componente norte más intensos en el litoral. La máxima que se prevé en la costa es de 21 grados, la mínima de 10. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9. Nos quedamos ahora con la música de This Is House. Gracias.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.